van todos los organismos, van todas las dependencias que dependen del presupuesto provincial. Y el martes ocurrió, concurrieron a la legislatura los representantes de la justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal de Cuentas de la provincia con sus proyectos de presupuesto, qué es lo que van a hacer, cuánto dinero van a recibir. Y se armó una polémica con los legisladores de la oposición que dicen que el Ejecutivo recorta el gasto, la inversión, el gasto en los organismos de control. Es una apreciación bastante, digamos, depende de quien la mire, esto es el vaso medio lleno, vaso medio vacío, porque en realidad el presupuesto crece bastante proporcionadamente en forma similar al presupuesto provincial, o sea, se manejan los mismos recursos. Pero vamos a preguntarle al secretario de Hacienda de la provincia, el ministro de Economía, Adolfo Zafrán, justamente para que nos brinde más detalles de esto. Buenos días, Zafrán, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Buen día, ¿cómo le va?
Bueno, ¿cuál es la posición?
Personalmente me llama la atención las declaraciones del diputado Kramer y que fueron aplicadas por algunos medios provinciales, donde o demuestra que desconoce totalmente la Constitución provincial y las leyes, o la verdad que son declaraciones con muy mala fe, ¿no? Porque señala en sus declaraciones el diputado Kramer de que el gobernador Clos no le remite los fondos o los presupuestos que requiere el Poder Judicial, cuando está claramente establecido en la Constitución provincial, en la Ley de Contabilidad de la provincia, en los artículos 146 de la Constitución y en el artículo 23 de la Ley de la Contabilidad de la provincia, que es una ley madre de funcionamiento del Estado, que el Poder Judicial remite su presupuesto al Poder Ejecutivo, quien lo debe elevar así tal cual lo recibió, sin facultad de poder modificarlo, a la Honorable Cámara de Representantes. Entonces no es el gobernador quien recorta el presupuesto o establece el presupuesto del Poder Judicial, sino que es el propio Poder Judicial quien tiene su atribución de elevarlo de acuerdo a sus proyecciones, ¿no? Naturalmente, hace muchos años, este año también, con mucha sintonía, hemos trabajado con el Poder Judicial porque ellos vienen en consulta para ver cuáles son las pautas macrofiscales que tendremos de la provincia para, bueno, tratar de presentar un presupuesto también que vaya acorde con lo que establece el gobierno provincial, pero más que nada por la buena relación que hay en los poderes del Estado, y qué bueno que sea así para mejorar el funcionamiento del Estado provincial.
Claro, digo yo, el presupuesto provincial crece 39%, sería descabellado que el Poder Judicial pida, no sé, 50, 60, ¿no? Es así, ¿no?
Exactamente, el presupuesto del Poder Provincial, de la provincia, va a tener un crecimiento promedio del 39%, y el presupuesto del Poder Judicial tuvo un crecimiento, o va a tener un incremento similar, porque va a rondar un 36%, es decir, está más o menos dentro de los parámetros globales que ha enviado el gobierno provincial, ¿no? Pero además acá hay otra cuestión que de vuelta es sintomático, ¿no? Tratar de echarle la culpa al gobernador Clos cuando es responsabilidad propia, ¿no? El diputado, la Cámara tiene facultades de modificar el presupuesto del Poder Judicial, es decir, puede recortarlo o puede incrementarlo. Entonces, él como diputado, el diputado Kramer, tiene facultades de solicitar o gestionar, modificar el presupuesto del poder Judicial antes de echarle la culpa en forma infundada o totalmente descabellada al gobernador Clos, ¿no?
O sea que, digamos, eventualmente la legislatura puede aumentar incluso, pero si la justicia lo pide, o no.
Exactamente, pero este presupuesto que hoy está en la legislatura fue elevado así por el Poder Judicial.
Por el Poder Judicial.
Y ese presupuesto ha tenido un crecimiento importante porque se ha previsto la creación de numerosos juzgados de paz y de fuero civil que se van a crear a lo largo del año 2015, donde hay que prever la designación de personal y la construcción de los edificios. Es decir, justamente cuando trabajamos con el presupuesto del Poder Judicial que venían en consulta, los temas más importantes era, bueno, cómo prever la incorporación de más personal y la construcción de los edificios a raíz de la importante cantidad de juzgados que se van a crear a lo largo del año que viene.
O sea que eso está todo contemplado dentro del propio presupuesto.
Está todo contemplado, ¿no? el presupuesto del Poder Judicial, no, que fue elaborado por ellos mismos, justamente está hecho en base a estas pautas para poder cumplir con esas previsiones.
Exacto. Zafrán, cuando, por ejemplo, hay aumentos salariales, ¿quién paga ese aumento salarial? ¿Lo paga el Poder Judicial o lo paga el Poder Ejecutivo? Para los judiciales, digo.
El Poder Judicial tiene su presupuesto independiente. Uh-huh. Por supuesto, se financia con rentas generales, ¿no? Ajá. Por eso también está en la responsabilidad de quien conduce el poder, bueno, de manejarlo con criterio para justamente poder financiarlo, ¿no? Pero el Poder Judicial tiene su propio presupuesto. Los aumentos salariales del Poder Judicial se dictan dentro del marco de sus propias potestades,
¿no? Claro, porque eso también era un planteo, ¿no? O sea, cómo garantizar, la preocupación de algunos diputados, cómo garantizar el aumento de salario para los empleados judiciales, ¿no? Por eso la pregunta.
Bueno, el presupuesto 2015 del Poder Judicial fue elaborado con esa pauta, ¿no? De uh-huh. previsión de incrementos salariales más incremento de personal y juzgados. Uh-huh. O sea, fue hecho con ambos criterios y de acuerdo a lo que conversamos con los que trabajamos, con los responsables técnicos del Poder Judicial, ellos previeron todas esas, en las partidas presupuestarias de personal, de bienes de capital, de trabajos públicos, previeron justamente esos incrementos. Fíjate vos que el incremento del Poder Judicial va a pasar de un presupuesto de 540 millones de pesos a un presupuesto de 732, de acuerdo a lo que pidió, ¿no? De 540 millones de pesos a un presupuesto en el 2015 de 732 millones de pesos.
Así es. Aprovecho para preguntarle, o sea, sé que todavía usted no ha pasado por la legislatura, pero, digamos, podemos anticipar algunas decisiones. Se habló en la legislatura de una tasa de inflación del 40% para el 2015. ¿Ese es el dato que manejan ustedes o tienen alguna pauta distinta?
La provincia, nosotros, ustedes saben que en las provincias integramos lo que se llama el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Uh-huh. Este consejo establece pautas macrofiscales por año, por bienio y por trienio. Estamos, por supuesto, las pautas macrofiscales del 2014, que fueron hechas hace un año atrás, están desactualizadas. Uh-huh. Pero también no están elaboradas las pautas para el año 2015. O sea, el Consejo Federal está trabajando con este criterio. Va a haber una próxima reunión donde va a establecerlo, pero hasta ahora no está establecido o no está definida que la pauta anual de inflación ronde ese valor, y la verdad que me suena, a mi criterio personal, tal vez un poco descabellado. Ajá. No creo que la tasa de inflación para el año 2015 ronde esos valores, ¿no?
Perfecto. Y otro tema que el gobernador hizo mención ayer a través de su cuenta de Twitter fue el estado de la deuda de la provincia de Misiones en comparación con otras jurisdicciones que habían emitido en dólares en los últimos tiempos o querían salir nuevamente a los mercados. ¿Cómo, digamos, yo lo conozco, pero para el público, cómo está la situación de la deuda provincial?
Bueno, no es casualidad, ¿no?, que la deuda provincial hoy no represente más del 25% del presupuesto del ejercicio 2014, uh-huh. con lo cual no compromete las finanzas provinciales. Pero más allá de eso, el 90% de la deuda, o más inclusive, está en pesos, está financiado en su gran mayoría con el gobierno nacional, con el programa de desendeudamiento que se viene firmando de manera trimestral, pero está hecho en pesos, de modo tal de que las variaciones en el tipo de cambio, las variaciones que sufre el dólar, no afectan a la deuda provincial, algo que no ocurre con otras provincias, que han tomado deuda a fines del año pasado, muchas de ellas tomaron deuda en diciembre, noviembre del año pasado, a dólar linke, y que, bueno, cuando el dólar, el tipo de cambio sube, automáticamente esa deuda se va
disparando,
¿no? Y eso genera que justamente este artículo que salió publicado días atrás y que tiene mucha veracidad, ¿no? Por cada punto de evaluación del peso con respecto al dólar, las deudas provinciales, no las emisiones, pero del resto de las provincias, uh-huh. se incrementan en casi 1.000 millones de pesos, ¿no?
Casi 1.000 millones de pesos.
Exactamente. Esto compromete mucho hasta las finanzas provinciales, porque la verdad que entiendo que no fue un acierto haber tomado deuda en esa oportunidad. Uh-huh. Y creo que esto pone en valor la decisión del gobernador Clove de haberse mantenido firme, de haber sido ordenado en el manejo de las cuentas fiscales, en especial en los primeros meses de este año, que, bueno, permitió justamente, bueno, sortear los primeros meses, que fueron bastante duros en materia presupuestaria, pero no haberse endeudado en dólares, donde la situación, por supuesto, nos hubiera comprometido mucho más aún.
¿Y Misiones no necesita tomar deuda, digo, pregunto?
Misiones no necesita tomar deuda. Estamos trabajando con un presupuesto muy ordenado. Estamos, inclusive más, estamos ya trabajando en reforzar algunas áreas de gobierno, como por ejemplo la obra pública, que se ha tratado de mantener el ritmo del año pasado, pero que ha costado mucho. Bueno, y la idea ahora es tratar de reforzarlo en los meses que vienen para justamente permitir que las obras se puedan terminar en los plazos que estaban previstos inicialmente, ¿no? Hay provincias que hoy no pueden hacer obra pública porque están destinando el 80, el 85% de su presupuesto a pagar sueldos, y eso no le deja ningún tipo de margen para ejecutar obra pública, y eso la verdad que complica mucho la economía, porque la obra pública es el sector más dinámico, claro, de la economía, es el que más trabajo te genera de manera directa e indirecta, ¿no? Entonces, cuando la provincia paraliza la obra pública, inmediatamente se siente y se resiente la economía real, porque se pierden puestos de trabajo, se acaba o se resiente circulante en la economía por el impacto muy fuerte que tiene la obra pública.
Se aprobó anoche la ley de pago soberano en este conflicto con los fondos buitre. ¿Cuál es su opinión? ¿Va a servir? ¿Puede cambiar el escenario?
Que ha sido una decisión acertada. Había que buscar una solución creativa para salir de la trampa que nos había puesto este juez municipal, porque es un juez municipal Griesa, a la Argentina, en lobby con los buitres, porque la verdad que la decisión de Griesa muestra a las claras de que actúa como lobista de los fondos buitres en perjuicio de la Argentina. Y bueno, el gobierno argentino se mantuvo firme, resistió esta embestida y con una creatividad, me parece interesante, avanzó en esta línea que creo que va a generar mucha adhesión. Yo creo que cuando salga la ley y esté en vigencia, gran porcentaje de los bonistas van a adherir o al cambio de jurisdicción argentina o a la francesa para poder cobrar, porque ven que el gobierno argentino quiere pagarles, pero no puede hacerlo por esta trampa legal que ha impuesto Griesa para obligarnos a negociar con los fondos buitres, ¿no?
Safrán, muchas gracias por estas declaraciones.
No, gracias a ustedes, Juan Carlos.
Hasta luego.
Bueno, ahí estaba entonces Adolfo Safrán. Son las gracias, Juan Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego, son las 11:35.
En Radio Libertad, de esto se habla, con Julieta Martínez. Comienzo de espacio publicitario.
¿Por qué? ¿Por qué un hombre que cuida su